El Consejo General del Poder Judicial Español suspendió el viernes al juez Baltasar Garzón tras haber sido inculpado por haber querido investigar los crímenes amnistiados de la época franquista. La suspensión cautelar fue decidida por unanimidad por el Pleno del Consejo, el órgano de gobierno de los jueces españoles, reunido en sesión extraordinaria para decidir sobre el cese del juez de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española. El Consejo tomó esta decisión después de que el juez del Tribunal Supremo, Luciano Varela, ordenara la apertura de juicio oral contra Garzón, acusado de prevaricación, dictar una resolución injusta a sabiendas de lo que es, por intentar investigar sobre los crímenes del franquismo sin supuestamente tener competencias para ello. Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Supremo consideró ayer que los hechos reprochados al magistrado no constituyen delito alguno.
Vos haces una aclaración, porque he visto por todos lados la idea de que el prevaricato es dictar una ley injusta, una resolución injusta. No es injusta, es manifiestamente, es la acepción que en todos lados, es una resolución manifiestamente contraria a un texto legal o basada en pruebas falsas.
A sabiendas.
Pero quiero decir, el concepto de injusticia es absolutamente subjetivo, o sea que eso no puede ser el parámetro, ¿no? En este caso, lo que se le reprocha a Garzón es haber intentado una investigación cuando hay una ley de amnistía que entonces es contraria a esa ley. No dice que sea justo o injusto, ¿no? Ese es el que es un problema de la prensa. Claro. No, es una aclaración de
pero vale la pena tomamos
goma. Y en esa línea también la aclaración vale en este sentido. No es que lo que se le reproche o se le pretenda prohibir es investigar los crímenes del franquismo, sino que lo que se le reprocha es ir en contra de una norma de derecho positivo,
exacto,
es decir, de una ley que directamente declara precluidos determinados episodios, ¿no?
En definitiva, ¿cómo ven esta decisión, esta suspensión, la situación del juez Garzón?
Yo no sé, yo prefiero que hablen los abogados y después hablamos de la política del asunto.
Dale. Como abogado no se puede hablar mucho porque tendrías que conocer el texto de la ley. Me da la impresión de que además no es un tema estrictamente jurídico, obviamente tiene un ribete político notorio. Garzón es un hombre que está hace 22 años en la escena, la escena pública, actuando a diestra y siniestra. Yo creo que ha tenido en realidad uno tiene que mirarlo, yo lo miro así, era mejor con o sin Garzón. Yo creo que estamos mejor con Garzón, definitivamente. Creo que es una garantía, sobre todo cuando uno empieza a mirar todos los la animadversión que le ha generado alrededor, ¿no? Digo, desde simpatizar con un grupo, con otro, hay una, Garzón le ha dado a la ETA como le ha dado a los narcotraficantes. Leía el otro día, hace un tiempito, leí un reportaje de él sobre el tema de la guerra de Irak. Hasta con eso se ha metido Garzón. Yo, a mí hay una cosa de Garzón que me gusta, es que es el coraje que ha tenido, ¿no? Para dar esas batallas, para levantar todos esos muertos que están por allí, que muchas veces no se ha metido nadie. Uno, me molesta el vedetismo, es una cosa que me exaspera. Es un hombre que se ve que está engolosinado con los medios. Eso es un dato de la realidad también. Y tres, lo más sustancial, demuestra a Garzón que, en definitiva, no hay una justicia internacional que funcione. Porque no puede un hombre desde un país arrogarse la potestad de ser un poco menos que el constructor de la justicia internacional. O sea que los organismos internacionales que tantas veces uno mira con respeto, ellos han fallado, y la capacidad de organizar una justicia internacional en un lugar puntual que funcione no tiene ni capacidad de oficio para existir. Sí. Entonces, con toda franqueza, al final uno pasa raya y dice, ¿es mejor con o sin Garzón? No, es mejor con Garzón. Es mejor con Garzón. Lo que yo creo es que había que acotarlo, si se pudiera. La personalidad, me parece que ustedes recuerdan también, como yo, el tema de los GAL. Él es el que fondea a Felipe González con los GAL. Y había sido diputado socialista. O sea, y creo que había tenido expectativas en la época del gobierno de Felipe de tener otro tipo de protagonismo. Creo que lo pasaron ahí a la Junta de la Droga, a la Secretaría de la Droga. Pero él, en realidad, por lo que yo recuerdo comentarios de amigos socialistas, tenía la expectativa de ocupar otro espacio. Y después vuelve a la magistratura Y realmente, la España de los últimos 20 años, ¿le hizo bien o le hizo mal la actuación de Garzón? Yo creo que le hizo bien. Francamente, creo que le hizo bien. ¿Qué otro juez se hubiera animado a hacer lo que hizo?
Yo creo que, es decir, haciendo un poco el balance, creo que hay cal y arena, ¿no? Por un lado, puede ser una posición muy particular, digo, Garzón es tal vez el representante más célebre en el mundo del activismo judicial. Esa concepción que piensa que de alguna manera el sistema de los derechos funciona a través el mecanismo de los derechos, y particularmente los derechos humanos, funcionan en base a las iniciativas judiciales, más que por el protagonismo de las organizaciones políticas o de las estructuras políticas. Creo que este es un caso clarísimo, es un hombre que se atribuyó una especie de jurisdicción universal para poder juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos en cualquier lugar. Fue el responsable, fue el que pidió el arresto de Pinochet, tenerlo claro, estando en Inglaterra. Es decir, delitos cometidos en Chile son procesados por un juez español cuando el acusado está en Inglaterra, ¿no? Es una tesis muy extraña. Ahora, yo creo que específicamente creo que este tema de la jurisdicción universal hay que tomarlo con mucho cuidado, porque ¿qué garantía existe de cuáles son las normas que se van a aplicar? Digo, ¿no? Si yo realmente no creo que un juez de cualquier país del mundo pueda atribuirse así el derecho a arrestarme a mí porque yo hice tal o cual cosa que de acuerdo a su concepción es un delito de lesa humanidad. Digo, realmente no creo que sea tan así. Ahora, dentro de España, yo creo que sí, coincido con Washington, que ha cumplido una tarea muy importante en desarmar estructuras delictivas de corte político de todo tipo, y realmente me parece que ha sido positivo. En este caso concreto es muy difícil pronunciarse sobre si cometió o no prevaricato. Parece claro que hay una ley que amnistía cierto tipo de delito. No sé hasta qué punto él llegó a dictar alguna resolución. Entonces será un problema que lo resolverán él y sus abogados en España, digo, ¿no? Es decir, en efecto, me parece que hay un tema que habría que debatir con calma, es quién, si es posible aplicar alguna clase de justicia universal y quién puede juzgar, ejercerla. Yo tengo concretamente no estoy de acuerdo en que se pueda hacer a través de un juez de un país en particular, ¿no?
Bueno, a mí me gustaría situar la cosa no tanto en la persona de Garzón, sino en el país del que estamos hablando.
Claro, además, un ejemplo típico de esta doctrina que fue el arresto, entre comillas, de aquel presidente panameño.
Noriega.
De Noriega. Es decir, Estados Unidos invadió un país para proceder a un arresto. Es decir, bueno, realmente esa doctrina es muy peligrosa. Entonces, Garzón la hará en un sentido que a mí me pueda resultar simpático, pero realmente es un principio que no se puede admitir.
Es por la ausencia de la... que no existe una entidad jurisdiccional planetaria.
Tampoco una organización mundial democrática.
En este caso estamos hablando de los delitos cometidos en el franquismo, en su país, ¿no?
No, en este caso sí, pero lo que le dio notoriedad mundial a él fue haber aplicado la idea.
El problema es qué pasaría si estuviese abogando por una causa que no fuera la que... Al opinante de turno le simpatiza. Sí, imaginemos que esto mismo estuviera diciendo, bueno, yo quiero juzgar los crímenes del castrismo, por ejemplo, en Cuba.
Claro.
Entonces, ¿qué diría la otra mitad de la audiencia?
Exacto. ¿No?
O quiero juzgar todos los crímenes de la ex Europa del Este.
Porque mañana hay un a Garzón se le ocurre arrestar, corroborando, se le ocurre arrestar a Pinochet. Mañana a otro se le ocurre arrestar a Fidel Castro.
Entonces, yo creo que está.
O a Kirchner, yo qué sé, es un tema de opinión.
Está mal plantear la cosa en función de la simpatía que la causa genere. Yo creo que hay que centrarla en la institucionalidad vigente o no en el país de turno. Y queda muy claro que España es un Estado de Derecho, con una muy larga y arraigada tradición de vigencia de las instituciones democráticas, por lo menos justamente a partir de la finalización del periodo franquista, y es llamativo que sea por unanimidad que se produce este fallo. De modo que, reitero, no hay que pronunciarse en función de qué tipo de actos pretendía juzgar el juez en cuestión, sino que hay que pronunciarse en función de si el sistema institucional, por unanimidad, juzgó que esta persona estaba yendo en contra de una norma de derecho. Y nada menos que un juez no puede ir en contra de una norma, porque es la...
Sí. Tú entras ahí justamente en el tema, ¿no? Si los procesos políticos pueden ser resueltos a empujones de los jueces o si deben tener una solución política. Es decir, tal vez el procedimiento fuera revisar esa ley o en fin, esa ley de amnistía, ¿no? Pero no sé hasta qué punto, tiendo a creer que no corresponde que el juez por sí mismo
la otra cuestión que creo que quedaba prefigurada acá es la preeminencia de los sistemas jurídicos de base internacional por sobre los nacionales. Claro. Es decir, que si yo tengo una norma de derecho nacional que me dice que determinados hechos tengo que juzgarlos de determinado modo, esa norma para algunos decae o pierde vigencia en función de alguna otra, de un tratado internacional, por ejemplo, que dice lo contrario. Ahora, esto pone en riesgo el propio concepto de soberanía. Yo creo que... llevándolo a otros escenarios, nosotros mismos estamos, sin el dramatismo que implican estos hechos de los que estábamos hablando, en riesgo de ver cómo nuestra soberanía se reduce o queda eliminada en función de nuestra participación en organismos internacionales en donde ya ni siquiera está en juego aquello de un país, un voto, sino que va en función de la población de los países. Entonces ahí sí que desaparecemos del mapa y desaparece la razón de ser de toda esta conversación previa de cómo elegimos nuestros gobernantes.
De todos modos, muchas normas internacionales se establecen en convenciones que luego los países ratifican y con esa ratificación incorporan a su derecho positivo. Entonces, está claro, nadie desde afuera puede imponer una jurisdicción universal. Pero también yo entiendo que hay, por lo menos para usar un término algo pasado de moda en Occidente, una convergencia en algunas normas de derecho que precisamente se van haciendo universales, no porque se impongan, sino porque los países las van progresivamente adoptando. Lo interesante de este caso, de todos modos, y más allá de cómo termine el proceso de Garzón, es el problema político de las violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras. Y lo que hace Garzón, más allá de que sea ilegal eventualmente, es un acto de constricción mínima. El tipo desde España se pone a juzgar violadores de derechos humanos en otros países, cuando en España nadie hizo nada para juzgar las violaciones de derechos humanos que se cometieron allí. Él habrá tenido un mínimo de vergüenza y habrá dicho, bueno, yo no puedo salir a recorrer el mundo si no doy este paso. Y aunque ese paso sea ilegal, moralmente lo justifica. Eso es lo que yo entiendo. Y además pone en evidencia una cuestión, y es que qué país tan democrático y maravilloso que es España, que se vendó los ojos cuando se murió Franco y dijo, bueno, aquí no ha pasado nada, 40 años de crímenes, de persecuciones, de liberticidios, son absolutamente irrelevantes porque ahora somos todos hermanos y vamos a caminar hacia el futuro. Sin embargo, el caso de Garzón está mostrando que ese tema no está laudado, y como el mismo Garzón dijo, las democracias que no juzgan a los criminales de las dictaduras no son democracias y están expuestas a caer en el futuro. Entonces, lo bueno de esto es que España discuta este tema y ojalá lo pueda resolver, independientemente de la suerte de Garzón, que coincido, ¿no? Es una estrella y como tal, bueno, su destino podrá ser uno, podrá ser otro. Lo que importa es el tema.
Sí, yo quería un poco relativizar o plantear algún matiz con respecto a la visión del derecho internacional que planteaba Daniel. En el sentido de que yo tengo la impresión de que los organismos internacionales, particularmente las Naciones Unidas, no son organismos democráticos. Digo, realmente, tú tienes un Consejo de Seguridad integrado por, es decir, miembros permanentes, 5 miembros permanentes que tienen derecho a vetar cualquier resolución y que además tienen un voto decisivo para designar los tribunales de justicia. La famosa Corte de la Haya es absolutamente inequitativa. Es decir, 5 países que tienen asegurado poder meter un
lugar,
controlar que no entre nadie que no les guste. Entonces, realmente, decir que eso es derecho, realmente, por lo menos no es un derecho democrático. No, simplemente eso, y otro aspecto, eso termina siendo usado por las grandes potencias mundiales para establecer reglas que eso, concretamente el tema de del narcotráfico y el terrorismo que está ingresando a través de todos de las normas de derecho internacional, eso es absolutamente peligroso para los derechos humanos.
Entonces, y el tema de la energía atómica,
porque es un arma de doble
filo, está de moda. Hoy en los titulares, el tema de la energía atómica, ¿qué? ¿Quién lo dicta? ¿Quién regula el uso de la energía atómica en el mundo? Las grandes potencias. Pero por algo hay países que entonces no ratifican esas convenciones y no integran esos organismos y no se someten a esa jurisdicción.
Yo de Garzón, al toque, me da la impresión de que es la demostración, es muy triste esto que te voy a decir, es la demostración de que la política a veces no anda demasiado bien, porque cuando se judicializa la política... Es un camino un tanto sin retorno y me parece una cosa bastante penosa.